Confidencias.
Entonces, no habiendo oposición, o por lo menos no habiendo una sola oposición, procedemos nomás a cometer este programa. Aprovechamos que nadie se presentó para interrumpirnos, de modo que...
¿Yo qué soy, pues? Sombra, espíritu, éter, aire, ¿qué soy, pues?
¿Eh? Ah, pero aquí habías estado, Infidencio. No te había visto.
Ah, claro. ¿Quién me van a ver, pues, si solo miran a los de arriba y nunca a las bases?
Ya, está bien, Infidencio, no te enojes. ¿Y qué tal? ¿A qué se debe tu sorpresiva presencia?
Vengo a decirles en su cara que ustedes son unos mentirosos egoístas.
Ah, gracias. ¿Cómo? ¿Egoístas? ¿Por qué dices que somos egoístas?
Es que prometen y no cumplen. Y además no comparten sus conocimientos.
A ver, explícanos un poco más a qué te refieres. ¿Dices que prometemos y no cumplimos?
Exacto. Han dicho que iban a hacer un concurso de mentiras y no han cumplido.
Ah, sí, tienes razón. Es que había sido necesario gestionar ante una entidad que controla los concursos. Eso nos ha desanimado. Pero, ¿y cuál la razón para que nos digas que somos egoístas?
Es que ustedes, que más o menos dominan la técnica de la mentira, no quieren compartir sus conocimientos. Podrían por lo menos dar un cursito, un diplomado de mentirología o un taller de técnicas mentirósicas. Y no lo hacen. Ustedes nomás quieren quedarse con su dudoso manejo de la mentira.
No. Lo que pasa es que la naturaleza de la materia provocaría el fracaso del curso. Nadie nos creería lo que les enseñamos.
No. Yo insisto en que ustedes son unos egoístas. Y lo peor es que no hay un centro oficial de enseñanza de la mentira.
¿Y qué tal si le pides a la inteligencia artificial que te proporcione las técnicas para ser un buen mentiroso?
Eso he hecho. Y una macana. La tal inteligencia artificial me ha dicho que si quiero aprender a mentir a nivel profesional, me dedique a la política.
Pero ahí está. ¿Por qué no lo haces?
No, pues. Yo quiero licenciatura nomás, no maestría.
Con el informe veraz y objetivo llega...
El Noticiero de Ciertos.
Comenzamos. Se encuentra en nuestros estudios un representante del CIRMES, la Organización Sindical de los Médicos. Doctor, imaginamos que vino usted a decirnos algo acerca de los paros que están protagonizando.
Ah, exactamente, estimado amigo. Nuestro pedido al gobierno, como todos saben, es que se elimine ese propósito de obligarnos a la jubilación a los 65 años. Hablando en términos médicos, debo decir que la indiferencia de las autoridades goza de buena salud. Eso hace que suba nuestra temperatura en las protestas, provocándonos una inflamación en las glándulas sindicales, mientras el gobierno parece haber contraído una otitis severa ante nuestros reclamos. Nosotros ya no podemos más con la alergia y los síntomas iniciales de úlceras que nos provocan la insensibilidad crónica del gobierno. Como usted comprenderá, esta es una situación sumamente urticante.
Ajá. Es realmente preocupante este problema, teniendo en cuenta, sobre todo, el perjuicio que se ocasiona a los pacientes, doctor.
Gracias por tocar ese punto. Justamente de eso quiero hablar. Nosotros, los que conformamos las ramas médicas de la salud, Estamos realmente impresionados por el comportamiento de nuestros amados pacientes. No se imaginan ustedes cuánto nos quieren. En respaldo a nuestra causa, hacen vigilia en las puertas de los hospitales. Nunca hubiéramos imaginado que haciendo paros logremos tanto cariño en nuestros adorados pacientes.
Disculpe usted, doctor, pero ¿está hablando en serio?
Desde luego que sí, estimado amigo. Nosotros los apreciamos mucho, pero mucho. Porque imagínese, amigo periodista, si no hubiera pacientes, ¿a quiénes podríamos perjudicar?
¿Y dice usted que los pacientes les apoyan?
¡Exacto! Tanto apoyan nuestros paros que para satisfacerles estamos decidiendo hacer ya no un paro de 72 horas, sino de una vez paro indefinido.
¡Qué terrible, doctor! Pero ahora podría usted decirnos algo acerca de esa fiesta que habían realizado varios médicos y personal de apoyo en el Hospital del Tórax mientras se realizaba el paro.
¡Ah, sí, sí, sí! Esa ha sido una actitud plenamente reprochable. Les vamos a llamar severamente la atención. ¿Cómo pues se van a hacer pescar? ¡Qué torpes!
Bueno, gracias por sus declaraciones, doctor. Continuamos. Nuestro reportero se aproximó a la sala de la comisión mixta que evalúa los expedientes de candidatos a las magistraturas judiciales. Disimuladamente se puso a escuchar la siguiente conversación entre dos legisladores de dicha comisión.
¿Y cómo es, colega legislador? Te noto bastante preocupado.
Es que eso de la calificación de méritos de los postulantes está medio complicado.
Ah, sí, che. Eso está notando.
Es que hay algunos miembros de la comisión que se empeñan en hacer bien su trabajo. Nos hacen quedar mal al resto, pues, compañero.
Exacto. Son los corchos de la legalidad. Mira, yo he estado chequeando el reglamento de la calificación y en ninguna parte he encontrado una norma que textualmente diga prohibido favorecer a los cuates. No, no hay esa norma.
Igualmente yo he querido equivocarme en la suma de los puntos y no ha faltado alguno que se ha dado cuenta de mi error. Realmente, compañero colega, con ese nivel de fanatismo por la corrección, no se puede trabajar.
Oye, compañero colega legislador, si eso continúa así, esta preselección de candidatos va a ser todo un fracaso. Solo los mejores van a resultar seleccionados.
Cierto, compañero colega. Tal vez tengamos que cranear alguna estrategia para evitar esa repugnante afición a la legalidad.
¡Ucha, qué macala! Vamos a tener que pensar eso más.
Continuar escuchando ya resultaba de mal gusto, de modo que el reportero apagó su grabadora y regresó a nuestros estudios. Tenemos más en este noticiero de ciertos. Estamos en comunicación con Dina Chukimia. Señora Dina, quisiéramos que nos diga a qué atribuye la decisión de cambiarla.
Ah, no. Un momentito, compañero comunicador. ¿Qué es eso de que formaba parte del Tribunal Electoral? No, nada que ver. Yo continúo ejerciendo las funciones de vocal. ¿Acaso he renunciado? ¿Acaso le he dicho a Lucho que me voy? ¿O me están queriendo jubilar? ¿O se trata de una broma? No, compañero, yo sigo nomás en el Tribunal Supremo Electoral.
Sin embargo, ya está otra persona en su lugar.
Así dicen. Me duele que a ese señor le hayan hecho creer que está en vez de mí. Cuando termine esta broma, va a tener que irse.
Pero incluso ya ha participado en las sesiones del tribunal.
Es que seguro que todos mis colegas están involucrados en la broma. No, esos chistes ya son pesados, ¿no? Eso no se hace.
¿Y hará algo usted al respecto?
Claro que sí. Yo no he enviado ninguna carta de renuncia al presidente. Sin embargo, como esta broma ya está de buen tamaño, le voy a decir a Lucho que le doy plazo para que aclare y me pida disculpas por crear esta confusión. Pero incluso si me dice que vuelva, que todo era una bromita nomás, igual me voy a hacer rogar.
¿Se va a hacer rogar?
Claro que sí. Al final de cuentas, una tiene su orgullo, pues, ¿no te parece? De modo que le daré plazo para que corrija este error.
Y dígame, señora Dina, ¿de cuánto tiempo será ese plazo?
He decidido que sea un plazo lo más corto posible.
¿De cuántas horas será?
No, pues tampoco se le puede presionar así. Con tantas ocupaciones que tiene, no puedo abusar, pues. De modo que será pues un plazo de 3 meses. Ahí está, para que no se acelere demasiado, tal vez un año.
Ajá, y mientras aclara esto, ¿qué hará usted?
Voy a estar afinando un bonito estribillo en ritmo de cuyahuada y que dice así. Aunque me boten, no me voy a ir. Aunque me boten, no me voy a ir. Aunque me boten, no me voy a ir. Aunque me boten, no me voy a ir.
Conversamos en este momento con el senador Leonardo Loza, cuyo viaje a Europa ha sido motivo de ciertas críticas. Senador Loza, ¿qué nos puede decir al respecto?
Mire, compañero, esta ha sido una oportunidad para notar claramente la discriminación de que somos objeto nosotros, los humildes pero siempre relegados trabajadores cocaleros del Chapare. Sí, es verdad. He ido a España a cumplir ciertas tareas relacionadas con mi trabajo legislativo.
Sí, sí, eso hemos sabido.
Y ahora me critican de lo que he ido a ver el partido del Real Madrid y el City.
¿El City? ¿Usted se refiere al Manchester City?
Claro pues, compañero. Es que nosotros, los futbolmaníacos, hablamos así. Y bueno, pues me voy al monumental Santiago Bernabéu y haciendo de cuenta que estoy en la Cámara de Senadores, comienzo a hinchar.
¿A hinchar? ¿Hace usted eso en las sesiones?
Claro, pues. Es parte del protocolo. Pero así me pongo a hinchar. Tanto habré hinchado que los del Real se han visto obligados a ganar, compañero.
¡Ah, qué interesante! Pero usted no descuidó sus labores legislativas.
Por supuesto que no. Para que vean que yo no solo pienso en el fútbol, en las sesiones siempre trato de ganar por goleada. Algunos arcistas se quieren pasar, pero les hago anular por posición adelantada. Sin embargo, los oficialistas del Arce ralentizan el juego, retienen el balón y no nos dejan marcar ni un tanto con las leyes antiprórroga.
Perdón, ¿está usted hablando de política o de fútbol?
De política, pues obviamente. Por eso, como le decía, este su equipito del Arce está periclitando. Ya no dan más ese del Castillo y ese Montenegro que son sus delanteros. Es que el mediocampista Lima se ocupa más pues de marcar a la derecha. Ese Montaño cree que con cachañitas verbales nos va a hacer el rosco. No pues, le falta juego de cintura, compañero.
Disculpe usted, pero estoy confundido.
Pero si estoy hablando clarito. Algo que me ha molestado es lo que Lucho Arce ha dicho, que en vez de ir a ver el fútbol, debería yo estar trabajando. ¿Qué le pasa? ¿Por qué esa envidia? O sea, ¿que solo su hijo va a ir a ver los partidos de la Champions? No, no. Nosotros vamos a charlar con los árbitros para que de una vez le saquen tarjeta roja. Y sabemos que en el Congreso de Villa Tunarín le vamos a golear.
Ajá. ¿Y por qué le van a golear?
Es que ahí somos locales, pues, compañero.
Ah, claro. Sus palabras para despedirse, senador Loza.
Solo enviarle este mensaje a Lucho Arce. En las primarias saldremos champions y brindaremos con la copa del rey.
¿Del rey? ¿De cuál rey?
Del único, pues, del insustituible, el líder, el tetracampeón, el amo, el jefazo.
Sí, 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 hemos comprendido. Gracias, senador. Hasta otra oportunidad.
Con su característica amabilidad, el viceministro del régimen interior, Johnny Aguilera, accedió a responder algunas preguntas de manera exclusiva para este noticiero de ciertos. Viceministro, ¿puede decirnos, por favor, en qué estado se encuentran las investigaciones acerca de la presencia de organizaciones delictivas en nuestro país?
Gracias por su pregunta, señorita periodista. En realidad, no quisiera adelantarme antes de estar completamente seguro del resultado de nuestras investigaciones. Lo que sí le puedo asegurar es, como diría yo, que dicho trabajo investigativo está muy avanzado. En cualquier momento podemos dar la sorpresa de que se logró pleno y total éxito.
¿En cuánto tiempo calcula usted que más o menos se pueda obtener resultados positivos, viceministro?
No quiero pecar de demasiado optimista, pero calculo que aproximadamente en unos cuantos años.
¡Ah, unos cuantos años! Y díganos, viceministro, ¿en nuestro país hay o no hay presencia de la famosa organización delictiva llamada el Tren de Aragua?
Al respecto, basado en minuciosas investigaciones enmarcadas en la más moderna tecnología, puedo asegurar, sin opción a dudas, que ese mencionado Tren de Aragua no opera en nuestro país. Nuestros equipos especializados en delitos ferroviarios así lo han establecido. No hay Tren de Aragua en nuestro país. Por lo tanto, despejo cualquier temor de la ciudadanía y que todos se queden tranquilos. Hemos comprobado que no llegó el Tren de Aragua a Bolivia. Perdón por el ruido, no sé qué pasa, pero es algo que perjudica la comunicación.
Lamentablemente ya no pudimos escuchar más. Sin embargo, no podemos negar que fueron muy importantes las declaraciones del viceministro Aguilera.
De este modo, ha sido usted informado de manera objetiva y veraz en esta producción exclusiva.
El noticiero de ciertos.
Pero como siempre hay gente que cree la verdad, aclaramos. Este fue el noticiero de ciertos mentirosos.
Confidencias de Panamericana.
Atención, en este momento exclusivamente para usted se abre aquí el espacio que vence al tiempo.
El noticiero del año 2050.
Este año, el examen para optar a cargos públicos fue preparado por la inteligencia artificial. La mayoría de los políticos se aplazaron por no saber definir el concepto de honestidad, transparencia y capacidad.
¡Excelente!
Este año, el exministro Eduardo del Castillo permitió el viaje de Fernando Camacho a Santa Cruz. Seguramente olvidó que hace muchos años Camacho ya había salido.
Acaba de ser promulgada la ley contra las repostulaciones. Dicho instrumento legal establece que a quienes quieran acceder a la presidencia del Estado, se les insertará en su cerebro un chip que impedirá que se engolosine con el poder.
Por fin este año, el expresidente Lucho Arce se enteró de que durante su presidencia hubo crisis económica, que casi desapareció el dólar, que iban al fracaso varias empresas estatales, etc. Extrañamente, esta vez no le echó la culpa al gobierno de Jeanine Áñez.
El recordado ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Guarachi, escribió un libro que tituló Mis Memorias, en el cual describe su permanente lucha por los trabajadores. La crítica calificó al libro como una de las más brillantes obras del género de ficción.
De este modo hemos presentado a usted otra edición del espacio que vence al tiempo.
El noticiero del año 2050.
Gracias y hasta la próxima.
Oye, compañero ministro Edgar Montaño, ¿qué opinas de que el Evo está luchando para hacer reconocer ante el Tribunal Electoral su próximo Congreso del MAS en Villa Tunari?
Ah, es verdad, compañero, pero este Evo no es Carmienta. Ya una vez le han anulado otro congreso por no haber presentado bien toda la documentación y la convocatoria. Y otra vez se equivoca. Ya es el colmo. Yo creo que más bien debería estar cantando esa piecita que dice «Tropecé de nuevo con la misma piedra». Guau. A ver, creo que es mi celular.
Sí, tu celular es. Atende pues, de repente es algo importante.
En efecto pues, soy yo, ex compañero Edgar Montaño. Por única vez te hago caso. Ahí va este, y tú se quiere.
Tropecé de nuevo con la misma piedra. En cuestión de maña siempre yo gané. Yo que había tratado de que no me pesqué. Tropecé de nuevo y con el mismo pie.
Toc, toc. Permiso, presidente.
Sí, ¿quién es?
Soy doctora, presidente.
¿Doctora? ¡Ay, no pues! A la ministra María René Castro nomás tienen que pedirle. Ella va a atender sus reclamos.
No, don Lucho. Yo soy psicoterapeuta. Usted me hizo llamar.
¿Psicoterapeuta? Yo creí que venía a reclamarme por lo de mi ley de jubilación, pues. Ah, entonces adelante, pues, doctorita. Tome asiento.
Gracias. A ver, póngase cómodo. Recuéstese un poquito. Uh-huh. Ya, eso es. Muy bien. Ahora cuénteme, ¿cuál es su problema?
Doctora, algo me está pasando. De pronto he comenzado a sentirme mal y ando preocupado todo el tiempo.
¡Ah, qué pena! Concretamente, ¿qué es lo que le preocupa a don Lucho?
Mire, doctora, resulta que yo siempre me he sentido muy feliz. ¿Y por qué soy feliz? Porque vivo en un mundo maravilloso, donde todo es lindo. Toda la gente está contenta. Es que hay muchos dólares. Tenemos reservas internacionales enormes. La producción de litio es increíble, casi demasiada. En cuanto al oro, ni qué se diga. La industrialización va viento en popa. Los servicios de salud son los mejores del continente. El crecimiento va a ser de casi 4%. Los empresarios privados están chochos por aumentar sueldos. O sea, todo es maravilloso, doctora.
Disculpe, don Lucho, pero me parece que...
No, un momentito, no he terminado. Así como le iba contando, todo es hermoso gracias a mi modelo económico productivo y etcétera. Pero de pronto comencé a sentirme mal. Cada vez más frecuentemente siento unos ruidos insoportables que me reclaman, que protestan, que me presionan. Tengo unas alucinaciones tremendas en las cuales hay crisis, mucha crisis. Incluso en medio de mis pesadillas veo médicos y maestros renegando contra mis sabias leyes. Solo mis ministros y legisladores parecen estar más o menos contentos.
Ya, un momento. Yo le voy a explicar.
Y lo peor es que esas visiones son tan reales que parecen verdad.
Ya, está bien, don Lucho. Trate de calmarse.
¿Qué tengo, doctorita? Dígame, sinceramente, ¿qué es lo que tengo?
Sí, le voy a ser absolutamente sincera. Ya, escúcheme bien. Lo que usted tiene es un trastorno facticio. O sea, usted se imagina cosas que no son ciertas. Vive en un mundo irreal, producto de su hiperfantasía.
No pues, con calma nomás, doctorita. Enumere mis males en pequeñas dosis, por favor.
No hay problema. De modo que ese trastorno facticio puede derivar en una psicosis esquizofrénica, ya que está muy relacionada con la megalomanía que se contagió de alguien.
El Evo. Sí, el Evo es el culpable.
Como resultado, tenemos una serie de pseudo-alucinaciones, las mismas que provocan el llamado síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Si esto sigue así, usted corre el riesgo de contraer una esquizofrenia paranoica galopante y quedarse como un mitómano crónico, lo cual tiene mucha relación con un terrible trastorno delirante, don Lucho.
¡Ay! No lo podré soportar. Tiene que curarme, doctora. No puedo vivir viendo esas alucinaciones de gente que protesta, de país con crisis. Quíteme esas pesadillas y que viva nomás en mi maravilloso mundo de riqueza y felicidad.
Ah, no, don Lucho. Siento mucho decirle que la realidad es la crisis. La fantasía es ese supuesto mundo maravilloso.
No.
Sí.
¡Ay! ¡Socorro! ¡Seguridad!
Ay, pero ¿por qué llama a seguridad?
Porque la realidad me quiere atrapar, doctora. ¡Ay!
Pues bien, llegó el momento de cerrar esta edición.
No, un momentito. Hablo con la radio, ¿verdad?
Sí, así es. Don David Choquehuanca.
Ah, el mismo. Estoy llamando para reclamar.
Perdón, ¿qué es lo que desea reclamar?
Ay, he estado escuchando este programa y no lo van a negar. Han permitido a la Dina Chukimia y también al Evo que canten nomás. A ellos no les han cortado. ¿Por qué? ¿Por qué esa discriminación? No está bien, eso no se hace. Malvados, egoístas, envidiosos.
Participación especial, Denise, Luigi y Gabacho. Registro y edición, Enrique Díaz. Libretos y dirección, Roque. Confidencias de Panamericana. Gracias y hasta la próxima. Permiso.